Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Como ustedes saben, todos los miércoles hacemos nuestra mesa de análisis político con un tema importante en la agenda pública. Hoy, sin duda, nos toca hablar acerca de los cambios en la Universidad Autónoma de Querétaro y los retos para la rectoría.
A partir de enero del próximo año, Margarita Teresa García Gasca se convertirá en la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, cargo que solamente ha desempeñado una mujer en toda la historia de la institución. Recibirá la estafeta de manos de Gilberto Herrera Ruiz, cuya gestión se ha destacado por el impulso de programas tendientes a apoyar a la comunidad estudiantil y por generar nuevos espacios educativos. Sin embargo, su gestión también ha resaltado por mantener diferencias con las autoridades estatales, debido a la aplicación de los recursos públicos. Arturo Castañeda, director de la Facultad de Contaduría y Administración, Blanca Estela Gutiérrez Grajeda, secretaria particular de Rectoría, y Teresa García Gasca, directora de la Facultad de Ciencias Naturales, fueron los tres candidatos que se inscribieron para contender por la Rectoría. La victoria de Teresa García se dio en segunda vuelta, cuando se apuntó 43 votos contra los 12 alcanzados de Arturo Castañeda. Su triunfo en la elección le da derecho a tener el mando a una de las universidades públicas más prestigiadas de nuestro país, pero también deberá sortear las diferencias que hoy por hoy mantiene la universidad con el gobierno estatal. Gilberto Herrera ha tenido serias diferencias con las autoridades estatales. En el mes de febrero presidió una marcha que salió del centro universitario a Plaza de Armas, con la intención de exigir al gobierno un presupuesto digno. Si bien Teresa García ha destacado que encabezará una administración que será respetuosa de las autoridades estatales, también ha resaltado que defenderá la autonomía de la institución. ¿Cuáles serán los retos que enfrentará la nueva rectora? ¿Qué expectativas se tienen de su gestión al frente de la máxima casa de estudios? De esto y más hablaremos este miércoles en nuestra mesa de análisis.
Bueno, pues así es, en este cambio y la designación de la nueva rectora, ya fue ratificada el lunes por el Consejo Universitario, y bueno, pues estará en funciones a partir de 2018. De eso vamos a platicar esta mañana. ¿A qué se va a enfrentar en la universidad? ¿Con qué rifas del tigre se ha topado? De eso vamos a platicar esta mañana. Y saludo en el orden en el que han sido sorteados previamente a nuestros invitados a la mesa de los miércoles. Alejandro Maxice, buenos días, ¿cómo estás?
Ángel, muy buenos días, compañeros, muy bien, muchas gracias.
Qué bueno que estás con nosotros. Jesús Méndez Aguilar.
Nuestro aprecio a todos los aquí presentes y a nuestros estimados radioescuchas.
Y acá está Martín Arango también. Buenos días, Martín.
Muy buenos días, mi estimado Ángel. Buenos días, compañeros, y buenos días, auditorio.
Bueno, arrancamos entonces. Primera ronda, Alejandro Maxice.
Bueno, pues, después de un proceso electoral un poco ríspido, un poco agitado dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro, el día viernes, en segunda vuelta de elecciones, la comunidad universitaria se decidió por la doctora Teresa García Gasca. Será la segunda mujer en ser rectora de la UAC después de Dolores Cabrera. Y bueno, pues iniciará su gestión a partir del 15 de enero del próximo año. Pero desde esta fecha ya hay retos. Actualmente se discute el presupuesto del próximo año en la legislatura, y me parece que es algo que a la nueva rectora le tendrá que interesar y en lo que tendrá que empezar a trabajar de la mano con el rector actual. El principal reto de inicio será poder unificar a la comunidad universitaria en torno a un proyecto único que les permita fortalecer a la universidad. El proceso electoral dejó enfrentamientos, rivalidades, polarización entre diferentes actores dentro de la universidad, y pues ese ambiente se tiene que ir sanando poco a poco a partir de la inclusión y de la unificación de los proyectos que tenga la universidad. Hasta ahí dejaría mi intervención para no correrme en el tiempo.
Muy bien. Segunda, primera ronda y primera oportunidad para Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, sí, desde luego que la doctora se le reconoce en su carácter recio. Es una ingeniero bioquímico industrial, es investigadora del Sistema Nacional de Investigación, número en el grado 2, y desde luego es una persona que ha estado trabajando en posgrado por cerca de 14 años, Y desde luego observamos que los últimos dos señores rectores de la universidad, como es el caso del doctor Gilberto Herrera Ruiz, proveniente del Tecnológico de Monterrey y ella ahora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bueno, pues esto qué querrá decir, de alguna manera que ciertamente la preparación es la que debe de privilegiar este proceso de recambio en la conducción de las actividades académicas. Y fundamentalmente creo que está empeñada ella en tres ejes. Uno es la gestión académica, otro es la gestión administrativa y la gestión financiera, que bueno, vaya que sí la tiene difícil.
Bien, 7:40, Martín Arango.
Gracias, Ángel. Bueno, en primer lugar, felicitar a las autoridades que condujeron el proceso electoral. Introdujeron de manera innovadora en una elección universitaria por primera vez el uso de las urnas electrónicas, de las cuales, bueno, su servidor, al ser docente de la universidad, pude votar a través de ellas, y la verdad es que me pareció un sistema sumamente eficaz, transparente, y bueno, pues muestra de ello es que vemos que no, realmente no hubo pues cuestiones que dieran lugar a suspicacias en el sentido del conteo de votos o que algunos votos se hayan entregado a otros candidatos, etcétera. Me parece que fue un proceso sumamente transparente. Y bueno, pues muestra de ello es el hecho de que los tres candidatos hayan podido lograr un acuerdo que haya evitado que el viernes de la semana pasada los estudiantes y maestros hubiéramos tenido la necesidad de nuevamente tener que ir a las urnas a votar por un candidato para decidir la rectoría. Me parece sano que se haya llegado a este acuerdo, que la doctora Teresa García Gasca, con los méritos suficientes al haber obtenido casi las dos terceras partes de los votos, sea hoy la encargada de dirigir el futuro de los universitarios.
Bien, son las 7:42, segunda ronda, Alejandro Maxice.
Bueno, actualmente bajo esta gestión en la Universidad Autónoma de Querétaro, ha habido ciertos problemas relacionados con la vida sindical de la universidad, y me parece que son los retos que se enfrentará la nueva rectora de manera inmediata. Existe esa pugna que ya salió de la universidad para llegar a instituciones de impartición de justicia, que a partir de las resoluciones tendrá que determinar la universidad cuál es la solución que se da a la reinstalación o no reinstalación de ciertos actores. Ese es uno de los retos importantes que sin duda le causará presión, le causará insistencia por parte de estas personas y el grupo que representan. Sin duda la aplicación de recursos siempre será el tema a tratar, y sobre todo hablando de una institución que tiene recursos públicos. Hablar de un porcentaje de aumento o no, me parece que siempre será insuficiente, así sea el 3, el 4, el 5, el 6%, porque las necesidades de la universidad son muy grandes. El crecimiento en la matrícula, en la infraestructura, en la calidad académica, en los programas de investigación, se seguirá desarrollando. ¿Cuál es el reto? Que esos recursos que tengan los puedan aplicar de la mejor manera, bajo los principios de la aplicación de los recursos públicos, transparencia, honestidad, el apego a la legalidad, por supuesto.
7:44, Jesús Méndez Aguilar.
Sí, ciertamente en la gestión financiera es donde seguramente que va a estar de alguna manera supeditada a lo que el recurso federal esté, a los recursos públicos. Y en este sentido, bueno, ahí la dinámica que tendrá que llevar en su actuar es justamente permear esa comunidad. ¿Qué quiere decir permear esa comunidad? Ponerse en contacto y de acuerdo con todos los directores de las facultades y ver cuál va a ser la decisión de integración dentro de estos tres personajes que participaron, porque al final son tres personajes de capacidad también. Pero sí me llama la atención que a la obtención de recursos externos y propios habría que tener la necesidad, como bien lo señalas, el de optimizar estos recursos. Es decir, la autosuficiencia no es sencilla, toda vez de que en tiempos que se vienen la situación del recurso federal va a estar limitado. En ese sentido, bueno, pues hace falta proyectos propios, proyectos universitarios y un proyecto de gran envergadura que le pueda dar recursos suficientes a la universidad para su manutención.
Porque qué importante lo que has dicho, el tema del recorte presupuestario para el año próximo, pues va a sacar tijera para todos. Y lógicamente para la universidad también. Y además habrá que decir, si me lo permiten, que pues el tema es que cuando hay muchas necesidades, pues sí quisiéramos que la universidad tuviera recurso, pero a lo mejor hay otras más apremiantes como el tema del combate a la pobreza. Y entonces, pues yo sé que esta es una situación, ya lo dije en alguna ocasión y hubieran visto cómo me llovió en las redes sociales, pero lo voy a volver a decir. Y los primeros que me pegaron fueron los integrantes de la comunidad universitaria. Dijeron, no, pero es que la universidad necesita lana. Pues sí, nomás que si hay gente que está batallando para comer el día de mañana, yo preferiría asignar presupuesto para la gente que necesita comer antes que para la universidad. Con todo y lo políticamente incorrecto que la frase resulte. Martín Arango.
Resulta paradójico saber a dónde tener que destinar un presupuesto, porque evidentemente las necesidades son muchas en un estado o en un país, ¿no? Pero para mí, desde mi muy particular punto de vista, la solución al combate a la pobreza es la educación. Este país, desgraciadamente, por muchos años ha estado acostumbrado al paternalismo. Y hay mucha gente que ha vivido de los programas sociales. A veces, de manera equivocada, me parece que estos programas sociales, más que enseñarle a pescar a la gente, le llevan el pescado hasta sus mesas. Uh-huh. Y me parece que eso es educación, enseñarle, mostrarle cómo realizar esa pesca. Yo no tengo la menor duda de que Querétaro, la mejor universidad, es la UAC. Lo digo tal vez por el amor que le tengo a esta institución, pero me parece que los mejores docentes, que los mejores alumnos en nuestro estado están. De ahí tenemos algunos retos. Por ejemplo, el llevar la educación superior a todos los queretanos, el que todos los queretanos puedan tener acceso a la educación superior. Y esto resulta trascendental porque la UAC es la única universidad. Bueno, no es la, bueno, como tal no es la única, pero sí es la primera opción que los estudiantes tienen de ingreso a una universidad pública.
Pública.
Sin menospreciar, por supuesto, al ITQ, a la UTEC, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Bien. 7:48, Alejandro Maxice.
Sí, sin duda, y para un poquito también abonar en este tema, la cobija es la misma. Y si vas a jalarla hacia algún lugar, pues vas a descobijar en algún otro. Sin duda el tema educativo es importantísimo, como lo es el tema de la salud, como lo es el tema de la seguridad, como lo es el tema de la infraestructura, que todos los queretanos lo demandamos en los diferentes ámbitos, y que bueno, pues las decisiones gubernamentales tienen que ver con eso, decidir hacia dónde se orientan los recursos para brindar el mayor beneficio, ¿no? Sin duda son decisiones que levantan polémica, que no a todos dejan contentos, pero al final para eso se eligen los gobernantes, para tomar ese tipo de decisiones. La universidad ha venido creciendo en extensión y matrícula, lo cual le representa el reto en la medida de que todas sus facultades y los diferentes campus mantengan la calidad educativa que tiene esta universidad. Como bien lo dice Martín, es una universidad que muchas veces la primera opción en materia de universidades públicas para los jóvenes que egresan de la educación media superior, y que bueno, tiene que representar esta opción viable. Pero también hay que recordar que las opciones en cuanto a educación superior en Querétaro han venido creciendo. Tenemos universidades politécnicas en Querétaro, en Santa Rosa, Jáuregui, Universidad Tecnológica en Querétaro, San Juan del Río, Instituto Tecnológico en Querétaro y San Juan del Río. Tenemos diferentes opciones, la Universidad Tecnológica de Corregidora, incluso, que tienen matrículas distintas y que también necesitan recursos y que también son universidades públicas y que se tiene que, como lo digo, utilizar con la misma cobija, cobijar a todos, que todos tengan recursos para poder crecer y poder seguir teniendo una oferta educativa de calidad en nuestro estado.
Bien, 7:49, Jesús Mendez Aguilar.
se ha tocado un tema por demás interesante, como es la parte, Martín, del desarrollo de las capacidades. El desarrollo de las capacidades tiene que estar inserta a la sociedad en su conjunto. Es decir, no solamente la Universidad Autónoma de Querétaro, sino todas las demás universidades. Y aún así, las instituciones de educación pública, como primaria, secundaria y las preparatorias incluidas, creo que tienen que entrar en esa capacidad de desarrollo. ¿Por qué? Porque la educación, y estoy de acuerdo con Martín, en que se tiene que darle prioridad. Es una oportunidad justamente de salir de ese subdesarrollo en el que estamos todavía. Y digo subdesarrollo en la parte de las ciencias, en la parte de la técnica. Por eso de ahí la creación de nuevas universidades politécnicas. Es decir, en este sentido, la inteligencia humana no puede quedar supeditada a que no tengamos alimento, a que no tengamos salud, a que no tengamos vestido, a que no tengamos ese tipo de satisfactores que siempre son fundamentales. Pero hay otra cuestión: la eficacia y la eficiencia de los docentes es fundamental, y en eso también tenemos que apostarle dentro de la universidad. Esa sería una opinión que está en el futuro del desarrollo universitario.
Bien, 751, Martín Arango.
Una de las cuestiones en las que la UAC se encuentra en desventaja respecto a universidades privadas es precisamente el tema económico, ¿no? Porque una universidad privada recibe la colegiatura de sus alumnos y en base a ello tiene capacidades de crecer. La UAC recibe solamente dinero público. Porque vamos, el dinero que se recibe de los alumnos en las inscripciones, pues bueno, es mínimo. Uno de los retos está en elevar el número de titulados por carrera. A nivel nacional se titula solamente el 50% de los estudiantes de las universidades. En tanto, en las universidades privadas se titula, la tasa está por encima del 66%. Aquí hay un primer gran reto para la doctora Teresa. Algo que me parece que fue un acierto de la pasada administración, de la pasada rectoría, fue el combate a la corrupción en los procesos administrativos al interior de la universidad. Antes era, por todos ustedes que estaban aquí en la mesa, por nuestros mismos radioescuchas, conocido que se ofertaban lugares al interior de la universidad. ¿Sí? Hoy en día hay mucha gente que dice, oye, a ver, échame la mano para que entre mi hijo a cambio de un dinerito. Y hoy en día hay que reconocer ese esfuerzo realizado por la rectoría. Hoy es, o al menos yo no tengo conocimiento de ningún asunto en el que por cuestiones de corrupción entre un estudiante. A mí me parece que hay un gran acierto y la doctora Teresa García tiene que seguir poniendo énfasis en ello. Y algo que me parece trascendental, de lo que casi no se habla, es del trabajo que se debe de realizar en conjunto con el gobierno del estado. Uh-huh. Muchas veces se ven autoridades de gobierno y autoridades universitarias como, pues pareciera, contrarias, ¿no? Y esto no debe de ser así. Por el contrario, se tiene que trabajar en conjunto.
Bueno, hemos sido tan dinámicos en la mesa esta mañana que nos da tiempo para una última ronda de un minuto para cada uno de ustedes. Alejandro Maxice, por favor.
Sí, yo quisiera resaltar esto que ya comenta Martín, el rigor que implementó el rector Gilberto Herrera en el seguimiento y el apego a los procedimientos, tanto para la selección de personal administrativo y docente, como para el ingreso de nuevos alumnos. Así es. Eso es algo que la universidad, que a la universidad le da prestigio, que a la universidad le da un realce importante, porque los mejores perfiles que aspiren a estudiar las carreras, sobre todo más demandadas dentro de la universidad, son los que tienen acceso actualmente, y no quienes conocen a alguien, quienes tienen la oportunidad de hacer una llamada, o de tener una reunión, o cualquier tipo de influyentismo que antes se daba mucho. Eso es algo que la universidad tiene que conservar y que le ayuda a tener ese prestigio que hoy tiene a nivel nacional. Entonces, me parece que en la medida que haya mejores docentes, mejores administrativos y mejores estudiantes, la universidad seguirá siendo una de las mejores en el país.
Totalmente de acuerdo. 754, Jesús Méndez Aguilar.
Puedo decir de manera breve, en ese incremento justamente que le ha dado Gilberto Herrera a la universidad, Imagínense ustedes, de 574 profesores de tiempo completo, 568 cuentan con posgrado, que eso es importante, es lo que tú dices, Martín, en el sentido de que los egresados también salgan con su licenciatura, pero que además se titulen, claro, en esa licenciatura. El otro cuestión, 301 profesores cuentan con, o están inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores, que esa es otra cuestión muy importante, ¿no? Y esos 46 programas de licenciatura que están ya avalados no solamente por la Secretaría de Educación Pública, sino que además forman parte ya de ese proceso de crecimiento en el desarrollo académico.
Bien, las 7:55, Martín Arango.
Uno de los problemas precisamente que existen por los cuales un estudiante no se puede titular, a pesar de haber cursado el 100% de su tira de materias, es la rigidez en los procedimientos que existen para la titulación. De verdad, es tortuoso. Yo pasé en su momento, hace algunos varios años, ya por ese proceso, y es tardadísimo, puede tardar. Hay estudiantes que en este proceso se llevan hasta un año, porque tienen que tomar algún curso, porque tienen que esperar a que sesione el consejo académico, uh-huh, luego el consejo universitario, y estos sesionan cada mes, y si no coinciden las fechas, si no juntaste un papel, te lo regresan. Hay que poner énfasis en ello y, claro, facilitar estos procedimientos para los estudiantes. Y cuando digo que hay que tener una buena relación con gobierno del estado, lo digo porque a veces hemos visto que el mismo gobierno ha creado infraestructura educativa en otras universidades para poder tener el personal capacitado en ciertas empresas. Y no me refiero solamente a nivel técnico. La UAC tendría que trabajar también con gobierno para poder retroalimentar a las nuevas empresas que se vienen instalando en nuestro estado.
Pero además yo creo que sería importante definir que a nadie le conviene una universidad y un gobierno del estado que estén pues en franca oposición. Primero, porque bueno, pues el que va a asignar el recurso es el gobierno del estado, y segundo, porque pues siempre es preferible que haya diálogo y que nuestra máxima casa de estudios termine por ser el parámetro en los temas educativos en el nivel superior antes que otras entidades. Y pues agradeceríamos eso, ¿no?
Claro.
O sea, y además la lógica establece eso, ¿no? O sea, preferible, claro, el diálogo antes que cualquier otra cosa.
Sí, yo creo que lo primero que tendríamos que privilegiar es justamente el diálogo. De ninguna manera podemos ser dos agentes diferentes. Claro. Es decir, tanto la universidad o como la comunidad universitaria con el gobierno, hoy más que nunca tendríamos que estar más en acuerdo. Justamente hacia dónde vamos a llevar esa universidad. Y lo más importante, creo que Gilberto le ha dado transparencia a la utilización de los recursos. En ese sentido, a los universitarios no nos cabe duda. De tal manera que entonces sí lo que hace falta es esa relación más cercana.
Ni hablar. Señores, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Les agradezco Alejandro Maxice.
Gracias, muy buenos días.
Jesús Méndez Aguilar.
Hasta luego.
Y Martín Arango.
Muchas gracias, Ángel. Nos vemos el próximo
miércoles. Interesantes comentarios, como siempre. De veras, muchas gracias. Nos encontramos la semana que entra.